Hoy tenemos sobre la mesa un material que es como poco una provocación intelectual. Es un borrador de constitución planetaria llamado Demarquia Planetaria que hemos sacado de un manifiesto online con un título que, bueno, no deja indiferente. 10 ideas radicales para reiniciar el mundo. Y antes de empezar, una advertencia importante. No vamos a analizar una propuesta política real. Esto es más bien un ejercicio mental. Está diseñado para dinamitar nuestras ideas sobre cómo deberían funcionar la sociedad.
Exacto. Y es clave entenderlo así desde el principio. No es una utopía idealista. El texto lo plantea más como un rediseño de incentivos, casi como una obra de ingeniería social. El valor no está en si podríamos aplicarlo mañana, sino en la audacia de las preguntas que lanza.
Totalmente. Porque las preguntas son de un calibre enorme. El manifiesto nos suelta esta de primeras. ¿Y si la democracia, los impuestos y la jubilación no fueran más que tecnologías sociales a punto de ser reemplazadas? Esa es nuestra misión hoy, explorar estas 10 ideas, un sistema sin políticos, sin impuestos y donde se pretende curar la vejez. Vamos a ver qué arquitectura se esconde detrás.
Y es una arquitectura que, fíjate, es sorprendentemente coherente. Aunque cada idea por separado suena a ciencia ficción pura, juntas forman un sistema muy interconectado. La premisa de fondo es que los problemas que nos parecen irresolubles, como la desigualdad o la parálisis política, no lo son por naturaleza. Son las reglas del juego actual las que los perpetúan. Este manifiesto no quiere jugar mejor, quiere cambiar el tablero por completo.
Pues empecemos por la pieza central de ese tablero, el dinero. La primera idea es un torpedo directo a la línea de flotación de cualquier estado moderno. Adiós a los impuestos. Eres socio del planeta al 50%. ¿Cómo funcionaría esto en la práctica?
El concepto lo llaman Asociación Universal al 50%, o AU50. La regla es simple. La humanidad como colectivo es socia automática al 50% de los beneficios de toda actividad económica. Y esto es importante. También de los riesgos. No es un impuesto que se extrae después, ¿sabes? Es la participación de un socio desde el minuto cero.
Espera un momento. ¿Pero qué aporta ese socio, la humanidad, para justificarse quedarse con el 50% de mi empresa, por ejemplo? A mí de primeras me sonaría expropiación.
Claro, es la primera objeción lógica. El manifiesto argumenta que ese socio aporta el capital más valioso que existe. Aporta todo el conocimiento acumulado, la infraestructura social, la estabilidad, el lenguaje, la ciencia, o sea, todo el andamiaje sobre el que se construye cualquier negocio. Sin esa aportación colectiva, ninguna empresa podría ni empezar a existir. Desde esa perspectiva, no es una extracción, es el retorno de la inversión del socio principal.
Entendido el marco filosófico. Las consecuencias prácticas son
enormes. Se acabaría de golpe toda la burocracia fiscal. No más declaraciones de la renta, no más IVA, no más impuesto de sociedades. Y lo más importante, la evasión fiscal se vuelve estructuralmente imposible. No hay nada que evadir si tu socio ya está dentro. Exacto. Y todo ese 50% que se recauda de la economía global va a un fondo común. Y ese fondo financia una sola cosa. Un ingreso universal para cada ser humano, que el texto llama el dividendo planetario. Hay una cita en los documentos que es muy potente. Dice algo como, en la Demarquia no pagas impuestos porque no eres un súbdito a exprimir. Eres copropietario de la empresa más grande que existe, la civilización humana.
Vale, el motor económico está claro. Pero esto me lleva a la tercera idea, que parece ser el combustible psicológico del sistema. El egoísmo ilustrado. Esto suena contradictorio. ¿Cómo puede un sistema tan colectivo basarse en el egoísmo?
Porque no intenta cambiar la naturaleza humana, sino que la redirige. Piénsalo. Si el éxito de cualquier persona, en cualquier parte del mundo, aumenta directamente la cantidad de dinero que te llega al bolsillo cada mes a través de ese dividendo planetario, ¿cuál es tu estrategia más inteligente y, sí, egoísta?
Ayudar a todo el mundo a tener éxito. Invertir en los demás. Se convierte en una inversión directa en mí misma.
Precisamente. El éxito ajeno deja de ser una amenaza o algo que envidiar. Se convierte en un beneficio tangible para ti. La envidia económica, bajo esta lógica, se vuelve un completo sinsentido matemático. El sistema canaliza el interés propio para que genere un bien común, sin pedirle a nadie que sea altruista.
Es una idea muy potente, casi contraintuitiva. Y creo que conecta con la cuarta idea, que usa una metáfora bastante intensa. El matrimonio planetario.
Sí, el texto dice que la AU50 nos casa a todos con todos, a 8.000 millones de personas, en la riqueza y en la pobreza. Pero va más allá y lo llama poligamia metastásica.
Vaya, poligamia metastásica es una imagen muy fuerte, casi biológica y un poco alarmante. ¿Por qué el manifiesto usa un término tan provocador para describir un sistema de cooperación?
El término está elegido para impactar, desde luego, pero lo justifica con cuatro razones. Es metastásico porque, como un proceso biológico, se expande con cada nacimiento, lo permea todo, cada transacción, es irreversible y crece orgánicamente con la economía. Las implicaciones morales que se derivan de esto son enormes.
¿En qué sentido?
En que la intolerancia se convierte en un suicidio económico. Si odias a un grupo de personas y buscas sabotear su progreso, estás literalmente quemando tu propia cartera de inversiones. Estás reduciendo activamente tu dividendo planetario. La xenofobia, el racismo, dejan de ser solo posturas morales reprobables para convertirse en actos de autosabotaje financiero. La solidaridad deja de ser una virtud que se predica para ser una consecuencia lógica del diseño del sistema.
Entiendo el motor económico y sus implicaciones sociales, pero un sistema así necesita una forma de gobernarse completamente distinta. Me pregunto cómo se toman las decisiones si no hay políticos profesionales. Esto nos lleva directamente a la segunda idea, que es igual de radical. Fin de la política profesional. El poder regresa a los ciudadanos por sorteo.
Esta idea dinamita la democracia representativa tal y como la conocemos. Implica la abolición total de partidos políticos, de lobbies, de la figura del político de carrera. El poder soberano reside en una asamblea ciudadana soberana.
Un momento. Poder político por sorteo. Suena a caos absoluto. ¿Pondríamos a un panadero a cargo de la política nuclear? ¿Cómo puede un sistema así ser estable? Y no digamos ya competente.
Bueno, el manifiesto se adelanta a esa objeción con un diseño muy específico. Primero, la asamblea es enorme, de miles de ciudadanos elegidos al azar, para que sea una muestra estadística real de la población. Segundo, los mandatos son ultra breves y rotatorios, a veces de solo un mes. El diseño es deliberadamente antifrágil. La rotación constante y el gran tamaño impiden que se formen estructuras de poder o que un lobby pueda comprar a los representantes, porque al mes siguiente ya no están. Una separación de poderes que es crucial. La Asamblea Ciudadana por sorteo define el qué. Establece los grandes objetivos, los valores, las prioridades. Queremos reducir la contaminación un 50% en 10 años. Pero la ejecución, el cómo se consigue eso, se delega en gestores profesionales. Y estos son seleccionados por mérito, por capacidad técnica, como un CEO. Y aquí está el detalle clave. Estos gestores responden con su patrimonio personal si su gestión es negligente. Se juegan su propio dinero, no el de los demás. Hay una rendición de cuentas real, tangible.
Vale, el mecanismo es más sofisticado de lo que parecía. Pero un sistema tan totalizador, este matrimonio planetario, plantea una duda fundamental sobre la libertad individual. ¿Qué pasa si simplemente no quiero participar?
Y esa es, para mí, una de las ideas más importantes y elegantes del sistema. La número 5. El derecho a la desconexión total. El modo isla. Cualquier persona o grupo puede, en cualquier momento, salirse del sistema.
¿Y qué consecuencias tiene?
Pues las lógicas. Renuncias a todos los beneficios, principalmente al dividendo planetario, pero eres absolutamente libre para vivir bajo tus propias reglas. El sistema no te persigue, no te obliga. Y, muy importante, siempre conservas el derecho a reincorporarte cuando quieras. Esta válvula de escape filosófica es fundamental. Demuestra que el sistema se basa en la atracción, no en la coerción. Su legitimidad viene de ser tan bueno que la gente elige quedarse, no de obligarles a hacerlo.
Esa idea de no coerción me imagino que se extiende a la seguridad. La sexta idea es, la seguridad no proviene de ejércitos, sino de la abundancia. Propone abolir todos los ejércitos nacionales. Es una idea que hemos oído muchas veces, pero ¿cómo la sustenta este sistema?
Lo hace cambiando el paradigma de qué es la seguridad. Propone una única y mínima fuerza de protección planetaria, y con un mandato extremadamente limitado, defendernos de amenazas existenciales comunes como un asteroide o una pandemia global. Su constitución prohíbe explícitamente la guerra entre humanos.
Entonces, si no hay ejércitos, ¿de dónde viene la seguridad frente al crimen o la violencia?
El manifiesto argumenta que la verdadera seguridad no viene del control o la fuerza, sino de eliminar las causas de la inseguridad. La principal causa, según el texto, es la escasez y la desesperación que genera. Al garantizar un suelo de dignidad para todos con el dividendo planetario, se atacan de raíz los motivos que llevan a gran parte de la delincuencia. La premisa es que una persona con sus necesidades cubiertas y con oportunidades, pues no tiene incentivos para recurrir a la violencia.
Es un enfoque preventivo en lugar de reactivo. Vale. Esto nos lleva a un tercer bloque que se mete de lleno en la vida cotidiana y la biología. Y empieza con otra abolición. La séptima idea es el fin de los seguros privados.
Sí. El sistema adematético los considera ineficientes y con incentivos perversos. Los reemplaza con dos fondos universales y automáticos financiados por la recaudación global. El Fondo de Salud Común, para cubrir cualquier necesidad médica, y el Fondo Solidario de Riesgos para todo lo demás. Accidentes, desastres, daños a la propiedad.
Sin primas, sin letra pequeña, sin tener que pelear con la aseguradora. Suena bien, pero no es un cambio de incentivos brutal.
Totalmente, y ese es el objetivo. El modelo de negocio de un seguro privado se basa en cobrar primas y hacer posible no pagar siniestros. Al eliminar el ánimo de lucro, el incentivo del sistema pasa a ser la prevención. Es más barato invertir en construir casas resistentes a terremotos que pagar la reconstrucción. Es más barato promover la salud que tratar enfermedades crónicas. El texto predice que esto causaría una deflación benigna masiva, porque el coste oculto de las primas, que hoy está en casi todo lo que compramos, simplemente desaparecería.
Y dentro de ese fondo de salud común se esconde la que para mí es la idea más increíble y provocadora de todas, la número 8. La vejez es una enfermedad curable y la eliminaremos. Esto ya parece ciencia ficción pura y dura.
Lo parece, pero la lógica que presenta el manifiesto es muy directa. Argumenta que nuestro sistema sanitario actual prospera gestionando enfermedades crónicas, no curándolas. La frase que usan es, o demoledora, un paciente curado es un cliente perdido.
Es una visión muy cínica, pero tiene parte de verdad.
Al eliminar ese modelo de negocio y tener un fondo de salud universal con recursos casi limitados, el único objetivo lógico es la cura definitiva. El manifiesto redefine el envejecimiento no como un destino inevitable, sino como un conjunto de procesos bioquímicos de deterioro. Procesos que la ciencia ya empieza a entender y que, por tanto, pueden ser intervenidos y revertidos.
Para un momento. La implicación de esto es vertiginosa. Si la gente viviera siglos en buen estado de salud, ¿qué pasaría con la superpoblación, con las herencias, con el concepto mismo de una vida? ¿El manifiesto aborda estas consecuencias?
No en detalle en los extractos que tenemos, pero reconoce que las implicaciones serían monumentales, requerirían nuevos pactos sociales. Lo que sí proyecta es que, con la ayuda de la inteligencia artificial y sin las barreras del lucro, este hito médico podría alcanzarse en décadas, no en siglos. Es el objetivo final y más ambicioso del sistema de salud que proponen.
Un proyecto tan ambicioso, con dividendo universal y la cura del envejecimiento, necesita un motor económico que no se gripe nunca. Y aquí llegamos a la novena idea, que es una crítica frontal a las finanzas modernas. El interés compuesto es un error matemático.
Sí, mientras que Einstein supuestamente lo llamó la octava maravilla del mundo, el manifiesto lo califica de tiranía matemática, una fórmula de crecimiento exponencial que, en un mundo de recursos finitos, conduce inevitablemente a ciclos de burbujas y crisis, y, por supuesto, a una concentración de riqueza insostenible.
¿Y qué proponen para sustituirlo o contrarrestarlo?
Un mecanismo llamado oxidación selectiva, que es una forma de demurrage. La idea es sorprendentemente simple. El capital líquido que no se mueve, el dinero que está estancado en una cuenta sin invertirse en la economía real, se deprecia automáticamente, sufre una pequeña oxidación constante. El texto pone un ejemplo de un 1% mensual.
¿Y qué se consigue con eso? Parece un castigo al ahorro.
Más que un castigo al ahorro, es un incentivo brutal a la inversión. El acaparamiento de capital se convierte en la peor estrategia financiera posible. Obliga a que el dinero fluya constantemente. Por puro interés propio, los más ricos se ven forzados a convertirse en los mayores inversores en nuevas ideas, en la siguiente generación, creando lo que el texto llama una lluvia de capital constante, que vitaliza toda la economía y evita que la riqueza se petrifique.
Entiendo. Es como si el dinero tuviera fecha de caducidad si no se usa. Y todo esto nos lleva a la décima y última idea, que parece ser la filosofía que une todas las piezas. Diseñar la sociedad con una ley de la física, el principio de mínima acción.
Este es el código genético de todo el sistema. El principio de mínima acción es una ley fundamental del universo. La naturaleza siempre sigue el camino de menor resistencia. Un rayo de luz, el agua de un río, la electricidad, todos siguen la ruta más eficiente energéticamente.
¿Y cómo se aplica eso a la sociedad? ¿No somos partículas de luz?
No, pero el manifiesto sostiene que también tendemos a seguir el camino de menor resistencia. La idea es dejar de luchar cuesta arriba contra la naturaleza humana, pidiéndole a la gente que sea virtuosa por pura fuerza de voluntad. En su lugar, se trata de rediseñar el paisaje de incentivos para que el camino deseable, la cooperación, la innovación, el bien común, sea también el camino más fácil, el más natural de seguir.
Así que todos los mecanismos que hemos visto, la AU50, el egoísmo ilustrado, la oxidación selectiva, son formas de allanar ese camino.
Exactamente. Son mecanismos diseñados para que el interés propio, que es una fuerza de la naturaleza humana, tan predecible como la gravedad, nos empuje hacia resultados de suma positiva para todos. La virtud se consigue sin necesidad de un esfuerzo heroico constante, porque el sistema está alineado con nuestros impulsos, no en guerra contra ellos. Hay una cita final en el texto que lo resume de una forma que a mí me parece muy bella. Dice: el sistema mejor concebido es aquel donde hacer lo correcto resulta tan natural como descender una colina suave.
Un movimiento que ocurre casi por sí solo, sin fricción. Es un recorrido fascinante, la verdad. Hemos pasado de un mundo sin impuestos a un poder político por sorteo y a la idea de curar la vejez como si fuera un resfriado. Y aunque suene a locura, todo parece tener una lógica interna. Como decíamos al principio, el valor de esto no es un plan de gobierno, es cómo nos obliga a mirar nuestro propio mundo y preguntarnos, ¿por qué hacemos las cosas así?
Precisamente. La gran lección es que las arquitecturas sociales que damos por sentadas, la democracia representativa, el capitalismo basado en deuda, los estados-nación, no son leyes de la física, son invenciones. Y como toda invención, pueden ser mejoradas o reemplazadas. A menudo, los problemas parecen irresolubles solo porque operamos dentro de un marco de reglas que damos por hecho, pero que quizás está defectuoso en su origen.
Este manifiesto nos invita a coger ese marco y sacudirlo con fuerza.
Es una invitación a la acción, pero a una acción intelectual. El texto nos desafía a cambiar las reglas del juego. Si tuviéramos que empezar hoy, desde cero, a diseñar una sociedad, ¿cuál es la primera regla incuestionable de nuestro mundo actual que nos atreveríamos a poner sobre la mesa de diseño? No para implementarla mañana, ni siquiera para proponerla en serio. Simplemente para empezar a imaginar qué otras formas de jugar son posibles.